donde nos dice aquellas cosas que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no, y poder así tener una vida más que bendecida en Cristo Jesús. Y es por eso que debemos leerla y escudriñarla todos los días. Yo no sé si también a ustedes les pasa, pero estamos a 31 de agosto, este año ha pasado volando, ya nos acercamos a la recta final de este año, como quien dice. A lo largo de esta semana ya los más pequeños, en algunos casos, tendrán que empezar el colegio de nuevo, más adelante en los institutos, en las universidades, y empezar otro año lectivo donde tratarán de aprender más cosas y que sea para bien en su futuro trabajo. Y las vacaciones para muchos ya han terminado, algunos han podido volver a sus países de orígenes, volver a estar con la familia, con los amigos que hacían tanto tiempo que no los veían. Por contra, hay otros que han ido a las playas, a la piscina, que se les ve más morenos, poder pasar un buen rato. Y otros han conocido un buen lugar, ¿no? Una ciudad, un paisaje diferente. Pero hoy quiero hablar del primer viaje que hizo Pablo. Y es que en la anterior ocasión ya dije que iba a empezar una serie. Y estuvimos hablando ya el anterior domingo que me tocó predicar de Hechos 13, del versículo 1 al 16. Y hoy estaré, como bien dijo Daniel antes, predicando de Hechos 13 del 16 al 28. El viaje de Pablo fue un viaje bastante sufrido, no fue nada, nada cómodo, por decirlo así, donde tuvo que predicar la palabra de Dios y tuvo una gran oposición, la verdad. Pero para ello me gustaría un poco recordar en esta parte introductoria lo que predicamos el anterior domingo, ya que muchos no habréis estado o no os acordaréis bastante bien. Vemos que el viaje de Pablo empieza aquí en la ciudad de Antioquía, y es que en esta ciudad estuvieron durante un par de años predicando la palabra de Dios, diferentes personas escogidas para la oración y predicar la palabra. La iglesia se fue afirmando poco a poco y dice que en un momento en esta iglesia estaban orando y ayunando, algo que el Señor nos manda hacer. La oración es algo fundamental y que debemos encomendar al Señor nuestros días, nuestros propósitos, los anhelos de nuestro corazón para que Él nos guíe en cada paso. Dice que en ese momento el Espíritu Santo separó a dos personas, tanto a Pablo como a Bernabé, para que hiciesen un viaje misionero con el objetivo de evangelizar y predicar la palabra de Dios, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, para que conociesen la verdad que es Cristo. Por lo tanto, le separaron. Y como dije en aquella ocasión, era una iglesia muy diversa, donde en los primeros versículos, en el versículo 1 de Hechos 13, no, nos da detalles que a lo mejor pasamos por alto, pero son importantes. Como dije, estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger es como un sobrenombre que da a entender el color de esta persona, es decir, significa como oscuro, que es de raza negra. Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad que actualmente está al norte de Libia. Y por último, destacar también Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Es decir, podemos entender que tenía un estatus privilegiado, una iglesia diversa, que habían de diferentes nacionalidades, personas que a lo mejor eran más ricas, otras más pobres, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que sean salvos todos y cada uno de nosotros, tanto las personas ricas como las pobres. Da igual del continente o el idioma que hablen, quieren que todos procedan al arrepentimiento para conseguir esa salvación que solo Jesús nos puede dar. Bernabé y Pablo prosiguieron el viaje y bajaron hasta Seleucia, donde ahí navegaron hasta Chipre y comentamos que estuvieron en dos ciudades fundamentales, Salamina y Pafos, ciudades costeras que eran de gran importancia en aquella época debido a la cultura que tenía. Había un gran comercio donde navegaban diferentes barcos hasta esta zona que al final conecta bastante bien con lo que es Asia Menor, la zona de Israel, de Siria y tantos otros sitios. Y la palabra narra un importante hecho, y es que en ese momento Pablo se disponía a predicar la palabra de Dios. Y dice que tenía como objetivo llegar a procónsul Sergio. Procónsul era como el gobernador de aquella localidad o provincia. Pero sin embargo tuvo una gran oposición o rechazo de un hombre llamado Bar Jesús, que era un falso profeta o un mago que no quería que la palabra sea predicada. No quería. Pero cuando mayor oposición hay, cuando mayor rechazo hay, hay a veces que es cuando mayor avivamiento Dios permite que se produzca. Porque la iglesia cuando fue perseguida, cuando trataron de eliminarlos, Dios hizo grandes milagros, grandes obras, y se pudo ver su mano en todos lados. Porque cuando Dios se dispone a hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por lo tanto, al final, este hombre, el procónsul, creyó. Creyó por un milagro que Dios permitió que se hiciese en ese momento y por la palabra que fue predicada. Da igual el rechazo que haya habido. Y de hecho, me acuerdo que el anterior domingo, yo no sé si algunos de ustedes se fijaron, pero había una persona que estaba insultando, estaba maldiciendo a Dios, pero aún así no debemos dejar de predicar la palabra de Dios. Porque mayor es la victoria que podamos tener que aquello que podamos perder. La palabra de Dios es fundamental, fundamental para llevar la salvación a todo el mundo. Ya tras pasar por esta isla de Chipre, que está en Europa, fueron hasta Perge y hoy nos vamos a quedar aquí en Antioquía de Pisidia. Ya vamos a empezar con lo que me gustaría centrarme en el día de hoy. Y para ello me gustaría leer Hechos 13, del 16 al 28 nuevamente. Antes pudimos meditar en aquella palabra, pero me gustaría volver a leerlo para interiorizarlo mejor. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, conforme la promesa, Dios lo levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. He aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron, no conociendo a Jesús, ni palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las palabras se cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ahora vamos a ir desgranando todos y cada uno de estos versículos. Pero lo más importante es saber el destinatario de este mensaje que Pablo da, una parte de este mensaje. Y es que lo dan en una sinagoga, que es el lugar donde los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios, la ley, los profetas. Y al final de todo esto siempre dejan un tiempo para que un rabino o una persona elocuente de aquella época pues pueda compartir lo que es una palabra. También hay que mencionar que habían como prosélitos, que quiere decir que aquellos que se habían convertido como a esta religión eran judíos y personas, por decir así, simpatizantes o que se habían convertido a ellos. Y le estaba predicando Pablo acerca de Jesús. Y este mensaje lo he titulado La fidelidad de Dios en su máxima expresión. Porque hemos visto cómo Dios es fiel en el Antiguo Testamento, y cada vez que el pueblo se apartaba de las leyes de Dios o los mandamientos de Dios, Dios volvía a tener misericordia, se acercaba a ellos y los perdonaba. Pero en su máxima expresión lo puse porque cuando ya no había nada más que hacer por el poder del pecado y la muerte, envió a su Hijo Jesús. el cual es capaz de solucionar los problemas neurálgicos que se han instaurado en este mundo desde Adán y desde Eva. El pecado que, la verdad, que solo trae destrucción y muerte, que hace que haya peleas, celos y rencillas entre todos y cada uno de nosotros. Pero Dios nos manda a vivir en el espíritu y no en la carne. Ahora, la división de este texto, lo he hecho del versículo 16 al 23, que es la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y del versículo 24 al 28 es como Juan el Bautista prepara el camino al Mesías, pero aún así lo desechan. Al principio vemos de esta lectura que hemos tenido cómo Dios sacó con mano poderosa a Egipto. Y es que Dios escogió a este pueblo por gracia, por misericordia, porque en ese momento era un pueblo insignificante y que nadie les tenía en cuenta, y eran esclavos, pues, de ese país, de los egipcios, del faraón. Y Dios se dispuso a hacer una gran obra en este pueblo. A pesar de que eran esclavos y eran oprimidos, incluso pusieron leyes para tratar de matar incluso a los niños de aquella época para que no se siguieran reproduciendo. Dios hizo grandes cosas y escogió a diferentes personas a lo largo de la Biblia para que hiciesen lo que Dios había preestablecido ya. En Egipto vemos cómo a través de Moisés se hicieron grandes milagros, se enviaron plagas, pero aún así el faraón no torció su brazo, por decirlo así, y llegó hasta tal punto que vieron su poder en su mayor magnitud y cómo el mar rojo fue abierto en dos para que el pueblo de Israel escapase y fuese librado de esa situación. Dios fue fiel en todo momento. Y después de esto, estuvieron durante un tiempo en el desierto, que a pesar de que hicieron cosas malas, le faltó la fe, Dios fue fiel. Dios fue fiel en todo momento. Y es que todos supieron de Dios. Todos supieron de Dios a raíz de esto. Y las ciudades o los países que están alrededor no temieron tanto a este pueblo, sino al Dios de este pueblo, al Dios verdadero. Dios ha escogido a diferentes personas. Vemos cómo escogió a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Escogió para hacer una gran obra en él y la verdad que tiene un gran nombre entre los judíos y entre nosotros como cristianos por todas aquellas cosas que hicieron. E incluso en muchas ocasiones vemos en el Nuevo Testamento cómo se dirigían a él como nuestro padre Abraham. Y padre se refiere en tres aspectos. Padre como fundador del pueblo de Israel. Padre como linaje de sangre. Porque todos los descendientes de Abraham, pues en aquella época eran judíos. Y por último, y no menos importante, padre espiritual. Porque Abraham, a pesar de sus fallos y de todas las cosas malas que haya podido hacer, fue un hombre de fe y que confió en el Señor ciegamente. Que cuando le dijo incluso de hacer cosas que para el hombre puede ser locura, Dios lo bendijo en gran manera debido a esto. Escogió también al hijo de Abraham, pero el hijo de la promesa. Escogió a Isaac sobre Ismael, porque era lo que Dios había prometido. Le prometió que a pesar de la avanzada edad que tuviesen, iban a tener un hijo, el cual iba a ser de bendición. Y es por eso que también se denomina Abraham padre de multitudes, porque de su descendencia iba a surgir un gran pueblo. Y escogió por último a Jacob sobre Esaú. Y es que la palabra de Dios, desde antes de eso, Dios había preestablecido que el menor no iba a servir al mayor, sino al contrario, que el mayor iba a servir al menor. Un poco ilógico porque en aquella época la primogenitura era algo importante y que el mayor iba a recibir mayor bendición y mayor herencia. Pero Dios hizo todo lo contrario y no lo vamos a leer ahora, pero en Romanos 9, de 10 al 13, habla sobre ello. Y es que Saúl no valoró la primogenitura e incluso lo vendió por un plato de lenteja. Y qué malo es cuando no valoramos las cosas que tenemos, cuando no valoramos a nuestra familia, a nuestros hermanos que están aquí presentes, cuando no valoramos nuestro trabajo o tantas cosas por las cuales Dios nos bendice. Hay que aprender a valorar todas aquellas bendiciones de Dios. no menospreciarla. Escogió a estas tres personas que dije, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios también nos ha escogido a nosotros. Nos ha escogido y con nosotros también tiene un propósito que lo quiere cumplir sí o sí. Ya es decisión nuestra seguirlo todos nuestros días de vida, hacer su voluntad. Y es que hay un gran trabajo, una gran obra que el Señor tiene para nosotros. Y es importante servirle cada día con nuestros fallos que vamos a tener, es verdad. Pero tenemos un abogado que es Jesús que nos perdona. Y hay que tratar de mejorar, de seguir adelante, de poder ayudar a nuestro hermano, que hay a veces que pasan por situaciones complicadas, porque somos miembro de una misma iglesia. Amén. Más adelante, en los versículos 18 y 19, vemos que por un tiempo como de 40 años, Dios lo soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ya le dio esa promesa a Abraham de que les iba a dar un territorio a sus descendientes. Y Dios, cuando hace una promesa, la va a cumplir sí o sí. Y en la Biblia hay descritas, no decenas, sino centenas de promesas que Dios va a cumplir en nuestra vida. Porque cuando dice que no nos afanemos porque Dios va a darnos provisión, es una promesa a la cual debemos confiar y no debe faltar fe. Es una promesa que todos aquellos que crean en el Señor Jesús también van a tener vida eterna con Dios. Las promesas de Dios son sí o sí y amén. Y a lo largo de este tiempo que estuvieron en el desierto, dice que Dios lo soportó. Porque a pesar del pecado que se había instaurado, que incluso llegaron a decir cosas semejantes de que estaban mejor en Egipto, echaron la mirada atrás. Y qué malo es echar la mirada atrás y mirar cosas que no deberíamos mirar o recordar cosas que no deberíamos recordar. Les proveyó en el desierto, que no hay comida, prácticamente no hay agua, les proveyó de todo esto. Les daba maná a diario, que descendía del cielo y era a diario. Es decir, que si guardaban maná para el día siguiente, el Señor había dicho que se iba a pudrir, porque debían confiar en Él. Y así hizo todos los días, ningún día le faltó de nada. Y es importante tener memoria. La memoria de ellos falló. Le sacó de Egipto con un brazo fuerte. Los proveía de maná. Y aún así parecía que seguían endurecidos, que seguían ciegos espiritualmente hablando. ¿Nosotros tenemos memoria con las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Tenemos memoria de cuántas veces nos ha salvado? ¿Tenemos memoria de todas las bendiciones que nos ha dado? ¿Tenemos memoria de aquella esposa o hijos que también nos ha dado? ¿De aquellos milagros que ha hecho en nuestra vida? Miremos nuestro corazón y tengamos en la mente esto todos los días de nuestra vida. Tengámoslo en la mente. Es importante recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y va a seguir haciendo. Él no se ha parado. Les dejó una nube en el desierto para que cuando el sol apretase, pues estuviesen en esa sombra. Incluso por la noche les dio como una nube de fuego también para que se pudiesen guiar. Más adelante, cuando ya llegó la hora de ir a la guerra, ¿no?, con los países que estaban alrededor, dice que Moisés envió a 12 espías. 12 espías. Y de esos 12, 10 dijeron que eran un territorio muy complicado, que no había nada que hacer. Desanimaron a toda la gente que estaban ahí y hubo como un alboroto. Pero habían 2 que eran Josué, que iba a seguir el legado de Moisés, y Caleb, que hablaron bien de esa tierra. Dijeron que había que tener fe, que podían lograr la victoria, porque estaban viendo y habían recordado las cosas que Dios ha hecho por ellos y lo que iba a seguir haciendo. Y fue así, fue así. A pesar de las malas noticias que le habían dado estas 10 personas y del miedo instaurado en esta población, Dios iba a derrotar, porque Dios es el que derrota. Está claro que tiene que haber una acción, pero esa acción Dios la va a respaldar. Porque es más grande Dios que cualquier adversidad que pueda venir a nuestra vida. Que cualquier adversidad, tenlo claro. Cuando veas que hay algo que no lo puedes solucionar, que ya no puedes hacer nada más, Dios está ahí para acompañarnos, para darnos fuerza y para lograr la victoria. Y no nos sorprendamos por el fuego de prueba que pueda venir a nuestra vida, porque la palabra de Dios es clara. Vamos a pasar por malos momentos y el mero hecho de ser cristiano no significa que no vamos a pasar por cosas malas, vamos a tener que soportar muertes de personas cercanas, incluso en una temprana edad, enfermedad, que nos rechacen. Pero tenemos una ventaja y es que Dios nos da paz a través de esta situación y nos da una salida. Porque en este mundo hay aflicciones, ¿verdad? Pero llegará el día donde ya no tendremos más aflicción ni dolor, sino que estaremos en la presencia del Señor. Creo que hay que luchar y hay que mirar a ese futuro que no está muy lejano. Algunos llegarán antes, otros más tarde. En fin, es una carrera, pero que el Señor nos dé fuerza todos los días de nuestra vida. Versículos 20 al 23 menciona, después como 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Durante 450 años hubo un total de 12 jueces. Un total de 12 jueces que Dios lo utilizó en gran manera. Y más adelante me gustaría mencionar a dos grandes jueces que son Gedeón y Jefté. Pero primero explicar un poco la misión de estos jueces. Y es que en aquella época el pueblo de Israel estaba oprimido, tenían grandes enemigos que los asediaban. Y era como un círculo, un ciclo que sucedía una y otra vez. El pueblo de Dios se arrepentía, Dios tenía misericordia y le salvaba de ese pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel volvía otra vez al pecado, volvía a desenfrenarse, volvían a alejarse de Dios, les oprimían los opresores, hasta que Dios iba a proveer de otro juez cuando se arrepintiesen de corazón. Gedeón fue un juez que muchos de nosotros podemos conocer, que se narra la historia en los capítulos 6 y 8 de este libro. Es un hombre que no buscó ese puesto ni ser juez, sino más bien tuvo todo lo contrario, miedo, miedo de su adversario y miedo de las cosas que habían de suceder. Y es que le pidió incluso a Dios señal para ver que él estaba, para que Dios estaba con él. Y lo iba a cumplir, porque iba a estar con él cuando se iba a enfrentar con su familia, pero aún así cuando fuese a la guerra. Y la guerra no la ganó de cualquier manera, porque habían decenas de miles de personas preparadas para pelear la batalla. Pero Dios no tenía esos planes. No iban a ir todos a la batalla. En primer lugar dijo que los que tuviesen temor o miedo, que se echasen a un lado. Los que tuviesen temor o miedo no servían en ese momento, porque no hay peor persona que va a la guerra con miedo, porque al final van a ser derrotados sí o sí. Más adelante puso una condición Dios y dice que cuando bebiesen del agua ese pueblo, los que lamiesen el agua, los que bebiesen arrodillados, esos eran aptos para la guerra. O sea, los que estuviesen arrodillados no estaban aptos para la guerra, pero los que bebiesen agua cogiendo de su mano, eso sí que iban a estar preparados para la guerra. ¿Y saben cuántos estuvieron listos para la batalla? 300 hombres únicamente. De decenas de miles, dijo, con 300 hombres me basta para derrotar a mi enemigo. Y fue así. Derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. Dios busca una buena actitud en nosotros. Dios busca que marquemos la diferencia y que si tenemos una buena actitud, Dios nos va a bendecir, sin lugar a dudas. Y por otro lado, me gustaría mencionar a un juez que no es tan conocido, Jefté, capítulos 10 y 11 de Jueces. Tenía una serie de hermanos, pero él fue fruto de la relación de su padre con una ramera, es decir, con una prostituta. Dice que sus hermanos lo desecharon, lo menospreciaban y los echaron incluso de su tierra porque no querían saber nada de él. Eran como basura para ellos. Pero Dios da igual que nos menosprecien en nuestra familia, en nuestro lugar de escuela. Si Dios tiene un plan con nosotros, lo va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Y llegó el momento donde otra vez los enemigos se volvieron a alzar y quisieron derrotar a este pueblo. Y los hermanos que le habían desechado, el pueblo que le había desechado, fueron a pedir ayuda a este hombre, a Jefté, porque sabían que a pesar de todo era un hombre valeroso. Y es a raíz de eso que Dios derrotó a ese enemigo. En la Biblia vemos los casos de, a lo mejor, Jeremías o de Moisés, que no buscaron estar en lo más alto, sino que más bien ponían excusas. Decían que no sabían hablar, o entre otras cosas, de que hablaban como un niño, o tantas otras cosas. Pero aún así Dios utiliza a aquellos que tienen una buena actitud, que le tratan de honrar con todo su corazón. Personas elocuentes, claro que Dios lo puede utilizar, y a Pablo, que era una persona que era bastante sabia, lo utilizó. Lo que busca es alguien que le siga de todo corazón y que le ame de verdad. Da igual que seas un buen orador, de que trate y sepas hacer miles de cosas, pero si tu corazón no está alineado con el Señor, de nada sirve. Tras estos 450 años, el pueblo de Israel quiso ser como los pueblos de alrededor. Querían tener un rey como todos los tenían. Y Dios, pues, aceptó y les dio a Saúl. Un rey que es verdad que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que dice que se arrepentía de corazón de ciertas cosas y de ciertas actitudes que tuvo. Pero después volvía a lo mismo, volvía a pecar y perseguía a David por tratarlo y trataba de matarlo por celos. Pero el Señor más tarde proveyó de David. Y es que hasta el día de hoy es uno de los mejores reyes, por no decir el mejor rey que ha tenido Israel. Dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Es verdad que tuvo sus fallos, sus pecados que afectaron a su núcleo familiar, también afectaron al pueblo de Israel y a su propia vida. Pero trató de agradar a Dios en todo momento, incluso cuando pecó, se arrodillaba ante el Señor pidiendo misericordia porque sabía que cuando uno falla, hay que ir a aquel que únicamente nos puede perdonar. A lo largo de los libros de Reyes o de Crónicas, nos mencionan un poco acerca de estos reyes. Y yo no sé si han notado que al principio del reinado dicen, tal rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor, o tal rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pues cuando estaba el reino de Israel y Judá separado, había un total de 39 reyes. Aparte también estuvieron David, Saúl, Isboset y Salomón. Pero de estos 39 reyes que se mencionan, ¿saben cuánto hicieron lo bueno? 8 reyes y 31 hicieron lo malo. ¿Creen que un pueblo puede ser bendecido cuando hace lo malo el rey ante los ojos del Señor? ¿Dónde incitan a pecar, a seguir a Baal, a adorar a ídolos y a separarse del Dios verdadero? ¿Creen que pueden ser bendecidos ese pueblo? Y es que hoy en día las naciones van de mal en peor. Israel, España y tantos otros países van de mal en peor porque han dado las espaldas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos países no van a levantar cabeza hasta que lo acepten, hasta que se acerquen a él. David hizo grandes cosas, como dije, es un rey que marcó la diferencia entre tantos otros por su fe. Tuvo fe en el Señor. Había un gigante, un paladín, Goliat, que les amedrantaba día tras día y les infundía miedo. Dice que no se atrevía nadie a luchar contra él. Y David, que no sabía nada de esto, dice que cuando supo, se preparó y por tener fe en el Señor, porque sabía que si confiaba en él, podía derrotar a cualquier enemigo, da igual su estatura, su fuerza, pero únicamente con una piedra, una onza, lo destruyó e incluso cortó su cabeza. Y David también era otro desechado por sus hermanos, que estaba ahí pastoreando, y cuando lo fueron a nombrar como rey, pasaron lista pensando que era alguno de sus hermanos. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel dijo que de los hijos de Isaí venía el próximo rey? Pues ahí no estaba el futuro rey. Pasaron lista 11 hermanos Y dicen, todavía me falta aquí alguno de los hermanos porque hay algo que esté me fallando. Dice que el menor de ellos, que era David, al final Samuel consulta al Señor y era él el que estaba destinado a estar durante tantos años dirigiendo este país de una gran manera. Y es por eso que el Señor le bendijo. Y en Juan 7:42 dice que del linaje de David salió Jesús. Esa promesa. Y Jesús también nació en Belén, cumpliendo así tantas profecías que estaban escritas por él. Todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento se iban a cumplir sí o sí. Porque la palabra de Dios no falla, es inerrante, es implacable, es verdaderamente, absolutamente verdad. Jesús realmente iba a ser el Salvador, porque a pesar del rey David, a pesar de que Dios envió a los jueces, que tuvo misericordia, que hizo grandes cosas en Egipto, tenía que venir un Salvador de verdad. No alguien que los salvase de manera temporal o por unos años o por un tiempo. Jesús nos salvó y su obra en la cruz será recordada eternamente, porque a través de ese sacrificio el pecado fue eliminado de este planeta Tierra. La muerte fue destruida y ya no tiene poder sobre nosotros, a todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Porque la salvación no se consigue por obras, por lo bueno que soy, por las limosnas que doy. Es nada más ni nada menos tan fácil como creer en el Señor Jesús y que Él resucitó de los muertos. Él resucitó al tercer día, como ya lo había anticipado, ¿no? De que iba a estar esa señal de Jonás. Y ahora mismo sigue vivo y está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por todos y cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes, para que no nos vaya mal, para que nos ayude en el tiempo de la prueba, que podamos superar la tentación que viene día tras día. Jesús está vivo y creemos en un Dios vivo. Versículos 24 a 25. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. El bautismo de arrepentimiento significa que haya una transformación interna y genuina en los corazones de cada persona. No significa pedir perdón y después, a las horas o al día siguiente, volver a hacer lo mismo, volver a mentir, volver a robar, volver a hacer cualquier cosa que sea mal ante los ojos del Señor. Un arrepentimiento significa que haya un cambio completo en nuestras vidas. No que si antes robaba, ahora debo no robar, incluso aún más, compartir con el hermano y ser generosos. Que haya un arrepentimiento también verdadero en nuestras vidas, porque muchas veces he escuchado perdones que al final de nada sirve, de nada sirve. Vuelven a comportarse igual con los padres o los padres con los hijos. Que sea de corazón. Y pidamos de ayuda al Señor porque sé que hay situaciones o hay cosas que nos cuesta cambiar una barbaridad, que son nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles, pero el Señor lo sabe y lo conoce y quiere que dependamos totalmente de Él, que dependamos a nuestro Creador. Él nos creó, Él sabe las características que tenemos. Pidamos la ayuda porque Él está las 24 horas del día, los 365 días al año, dispuesto a escuchar nuestra voz, de los que estamos aquí presentes, de nuestros hermanos que están en China, de los que son perseguidos. Dios va a obrar y quiere hacer milagros, quiere que seamos hijos bendecidos. Y después, como dije, vino Jesús. Y es que en Él tenemos perdón, no en María, no por confesar nuestros pecados ante un cura, sino que en nuestra propia habitación, cuando estemos encerrados, en unos pocos segundos, unos pocos minutos, nuestros pecados pueden ser borrados. Si hay una sincera transformación en nuestras vidas. Y dice que Juan tuvo una carrera, y en este caso se refiere como atleta, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una carrera por delante. Y Pablo en sus epístolas dice que prosigo a la meta. Y ahí hay un momento que menciona como a tres tipos de personas, ¿no? A los labradores que dicen que tienen un trabajo que es bastante complicado, pero a su tiempo segarán. También habla del soldado, que dice que aquel que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Más bien busca agradar a aquel que los llamó. No nos enredemos con los negocios de este mundo. Busquemos agradar al Señor sobre todas las cosas. Porque ¿de qué vale ganarnos el mundo? ¿De qué vale ser los más populares o los más ricos si no tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas? De nada sirve. De nada. Y por último, un atleta. Dice que el atleta debe cumplir las reglas si es que quiere ser premiado, si hace bien su trabajo. Dice, al final un atleta tiene que forzarse, ¿no? Tiene que haber un entrenamiento en sus vidas para después, el día indicado, tener que correr, pues lo que sea, 800 metros, 3.000 metros, estar preparados y poder dar lo mejor de sí. Hagamos. Y tenemos un entrenamiento por delante. Nos podemos entrenar con la palabra de Dios leyéndola cada día, orando, para estar preparados en esta carrera que tenemos de aquí en adelante. También el texto menciona que Juan no era digno de desatar el calzado de sus sandalias. Para que se hagan una idea, porque suena un poco extraño, en aquella época los siervos y los esclavos eran los que tenían que hacer este hecho cuando entraban en casa de alguien. Y Juan se humilló de tal manera que decía que ni siquiera era digno de hacer este acto, ni siquiera era digno. Juan se humilló en gran manera ante Jesús, porque sabía que el que había de venir iba a solucionar los problemas de todo y que al final él solo era un mero siervo que iba a preparar el camino al Señor. Nosotros nos humillamos ante Juan, como Juan, nos humillamos como él. O cuando oramos como aquel fariseo que prácticamente hablaba para sí mismo. Yo hago esto, yo hago aquello, oro todos los días, ayuno 2 días a la semana, doy los diezmos de todo. Más bien, oremos como el publicano, que dice que no podía mirar ni siquiera hacia arriba, hacia el cielo, porque decía que no era propicio al Dios y se daba golpes en el pecho. Humillémonos ante Dios y no nos creamos mejor que el hermano que está a nuestro lado. Hay algunos que se que le crecen los humos y por estar aquí 40 años o por 40 años ser cristiano, no vales más que uno que está empezando en los caminos del Señor. No vale más. Para Dios todos somos iguales. Y es más, debería ayudar a aquel hermano, a aquella persona que está empezando en los caminos del Señor, poder instruirle, porque hay muchas dudas que puedan venir, muchas preguntas y debes estar ahí. Da igual el puesto que tengamos. El puesto no sirve de nada. El puesto no sirve de nada si no tenemos nuestro corazón sinceramente ante Dios. No todos los que están en la iglesia a lo mejor no han conocido al Señor. Algunos vienen por ser simpatizantes, otros por agradar a su mujer. Pero también es la hora de arreglar nuestras vidas ante el Señor. De arreglarlas porque Él lo puede solucionar y puede cambiar y transformar por completo nuestra vida. Versículos 26 al 28. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Cuando Pablo en el versículo 26 dice varones hermanos, me produjo curiosidad esta palabra, ¿no? ¿Cómo le llama hermanos cuando al final no son creyentes? Pero es más bien un término parecido que se utiliza para aquellos que tienen una misma identidad o que se utilizaba entre judíos, ¿no? En aquella época, que se llamaban hermanos. En este caso no estaban en Israel, sino en Antioquía. Entonces ver cómo un israelita lo llamaban como hermano por cercanía, en el sentido étnico más bien, ¿no? Y debemos temer al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Debemos reverenciarlo y adorarle únicamente y exclusivamente a Él. Él es todo en nuestra vida, debe ser todo en nuestra vida cada día. Debemos acudir a Él porque cuando tengamos algún problema, Él nos va a dar la salida. Él es nuestro socorro. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire, Pilato quiso, por decir así, entre comillas, salvarlo porque no veía nada malo en él. Pero la presión le pudo y vio una gran multitud, un gran alboroto, que al final decidió complacerles. Salvó a Barrabás, aquel que sí de verdad había pecado. Salvaron a Barrabás. Pero a Jesús, que no había hecho nada, lo condenaron. Y en la cruz tenían por costumbre poner un letrero y decir por la causa que le habían condenado a muerte. Y cuando Jesús murió, pusieron que era por ser el rey de los judíos. Y es que en parte tenían razón, porque Jesús es el rey de los judíos, Jesús es el rey de este mundo y Jesús es el rey del universo, porque él mismo lo creó. Y en el letrero no pusieron nada que fuese falso, porque decían que hablaba como si fuese Dios, es que él mismo era Dios. Y como dije antes, condenaron. Ellos leían todos los sábados, todo el Shabbat, las leyes y los profetas. Y al fin y al cabo ellos cumplieron condenando al verdadero Mesías. Estaban enceguecidos espiritualmente hablando. Leían, mas no entendían como dice la palabra. Los que decían ser religiosos, habían cosas que no cabían en su propia cabeza. ¿Cómo ese Mesías iba a morir? Iba a morir de tal forma. Y también hacían más caso a la tradición judaica, a veces hasta la misma Biblia. Por eso cuando Jesús hacía un milagro el día del Shabbat, dice, ¿cómo puedes hacer un milagro en este día si está prohibido hacer ninguna de estas opciones? Pero es que el Señor quiere misericordia antes de sacrificio. Quiere misericordia que tengamos con las personas que están a nuestro alrededor, que están nuestros heridos, antes que sacrificarnos de manera extrema. Mataron a Jesús sin ningún delito. La única persona santa que ha pisado este planeta Tierra. La única. Y murió. Pero como dije antes, resucitó. Porque nos salvó de todos los problemas que había en este mundo. Y miren, para ir concluyendo, que no me quiero ir alargando más. La verdad que los anteriores domingos que hemos salido a la calle, la verdad que habéis hecho bien al que le ha tocado compartir una ilustración, un mensaje o un testimonio, porque cuando compartimos significa hablar de Jesús. Cuando demos el testimonio no significa que cuando he sido cristiano he cambiado esto, he dejado aquello, pero se olvidan de Jesús, lo dejan a un lado, parece más bien un mensaje motivacional. Jesús es el centro del mensaje que se da cada domingo aquí, que se da cada día que evangelicemos. No solo en las plazas, sino con nuestros amigos, con nuestros familiares. Él es el único camino, la verdad y la vida. Personas se atrevieron a decir que eran el camino, otras que eran la verdad y otras que daban vida, pero Jesús fue el único en decir estas tres cosas. Quería dar una ilustración sobre una historia que de dos universitarios, Andrés, que era de una familia cristiana que había sido instruido cuando era pequeño en los caminos del Señor. Y saben que hay a veces que cuando estamos en la universidad o somos adolescentes, pues nos da miedo de hablar de nuestras cosas o de compartir de nuestras creencias. Y le pasaba un poco a esto, le pasaba un poco a esto a Andrés. Y había un compañero de su clase que tenía un peso y una carga de compartirle la palabra del Señor, el cual se llamaba Luis. Y él sabía que estaba deprimido y estaba pasando unos malos momentos por diferentes circunstancias. Y pasaba un día y quería atreverse, pero no podía. Así hasta a lo largo de 3 semanas que ya no lo vio ahí en la universidad. Y al día siguiente tampoco lo vio y pensaba que algo había ido mal. El profesor a todo esto dijo que Luis, con todos los problemas que había tenido, había tratado de quitarse la vida. Sin embargo, estaba en el hospital y es ahí cuando Andrés supo que debía ir y predicar la palabra de Dios. Como dije antes, mayor es la victoria que podamos conseguir que aquello que podamos perder. Y miren, al final, Luis dijo que nadie nunca le había hablado con tanto amor y que podía haber conocido la verdad ese día. La importancia de evangelizar. Y sé de un hombre que los primeros días que estuvo en la universidad le preguntaron una profesora que era totalmente antirreligiosa. Dijo, yo no creo que nadie hoy en día crea que el cielo y el infierno sean verdad. Dice que levanten la mano. Y uno se atrevió a levantarlo. Ante los primeros días de la universidad, no sé si alguien se atrevería. Hay muchos que no se hubiesen atrevido. Y hay que dar testimonio público de que Jesús es verdadero y cierto. Y más adelante, incluso compañeros suyos le hicieron preguntas o le pidieron orar por él, por diferentes circunstancias o situaciones. O en otro caso, de que los primeros días también del colegio, que saben que se hacen diferentes actividades o diferentes preguntas para conocerse entre unos y otros, dijeron cuál era su libro favorito. Algunos de Shakespeare, otros, bueno, de diferentes tipos, ¿no? De acción, de dramas. Y una dijo que era la Biblia. Y es que ese debe ser nuestro libro favorito y que debemos tocar, no solo tocar, sino leer cada día. Porque ella nos revela la verdad. En ella podemos ampliar los conocimientos y ponerlo en práctica para tener una vida más que victoriosa en Cristo Jesús. Y después de esta historia, pensé una frase que es que el silencio del creyente es la mayor victoria del enemigo. Si nos quedamos callados, el enemigo ya ha hecho su trabajo, porque es una manera de que el evangelio no se expanda, no se comunique, que por lo tanto la gente no entienda la importancia que tiene este libro, que tiene Jesús. Evangelizar es llevar vida donde reina la muerte. Nosotros llevamos vida, y vida eterna, no cualquier vida. ¿Saben? Había visto un estudio que si del sistema solar, que si el sol se apagase, dejase de emitir luz, a lo largo de las siguientes semanas en el planeta Tierra las temperaturas bajarían hasta prácticamente menos 70 grados. Es decir, que no se podría hacer fotosíntesis y el oxígeno desaparecería. Todos aquellos planetas que orbitaban alrededor del Sol, pues iban a tener un gran problema. Que nuestra vida sea igual, porque nuestro centro es Jesús. Y si nos apartamos de Él, vamos a estar sin oxígeno espiritualmente hablando. Hoy a la tarde vamos a estar evangelizando la palabra de Dios. Llevarlo es una gran bendición. Y bienaventurados todos aquellos, los pies de los que llevan el evangelio. Hagámoslo como iglesia, porque estamos compartiendo el mensaje más importante que se puede dar. Amén. Este era el mensaje que quería dar en el día de hoy.